Austin. Positivo.
¡Qué rollo,
mi Manolo! ¿Cómo andas?
¿Qué rollo? ¿Me les fue bien y tú, güey?
Bien, bien, también. Vato, no, ando que me carga la fregada, neta.
¿Neta?
Traigo un chorro de problemas. No sé qué voy a hacer. Debo la mensualidad de la camioneta. Traigo un chorro de problemas con este vato que te había dicho en el trabajo, güey. Neta, ya estoy súper cansado, súper harto. Y
Simón.
todavía tengo que llegar a mi casa. Traigo un desastre. La mudanza se viene la otra semana. Estoy muy, muy estresado. En serio. Pero bueno, vato, me tengo que ir. Luego nos vemos porque traigo un montón de problemas. Pero ahí estamos. Cuídate,
Ah,
chido.
perdón, sí, cuídate.
Y ahora que sí. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, madrugadas o lo que sea, en donde quiera que nos estén escuchando. Y estamos súper contentos, Manolo, porque estamos grabando fuera de casa,
De
casi
casa,
entre
¿verdad?
comillas, de donde nos
Diríamos.
rentan. Tenemos una invitada súper especial el día de hoy, Manolo.
Claro que sí, un tema súper importante y hoy vamos a manejar algo de los tabús, ¿no?
Vamos a hablar mucho de los tabús, va a ser súper informativo. Este podcast va a ser el primero totalmente distinto a lo que hemos estado grabando, pero que creemos que es súper importante que la gente sepa. Hoy nos abrieron las puertas de su casa la gente de Aliviane y el día de hoy tenemos, como les dije, una invitada de súper lujo. Estamos con Zaira Flores. Zaira, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Alex Manolo? Me da mucho gusto estar esta tarde aquí con ustedes compartiendo un tema
Gracias.
muy, muy importante,
Claro.
como es el VIH o el HIV.
O el HIV. Zaira, a ver, pues platícanos un poquito qué es lo que haces. Sabemos que eres directora de HIV aquí en el centro, pero platícanos un poquito más qué es lo que haces aquí.
Sí, lo que nosotros ofrecemos a la comunidad, Alex y Manolo, es ofrecemos pruebas gratuitas de VIH. Son pruebas confidenciales, totalmente confidenciales, y les damos los resultados inmediatamente. Usamos el INSTI, así se llama la prueba que usamos, y en menos de un minuto podemos darles los resultados a las personas. Damos consejería también acerca de diferentes enfermedades de transmisión sexual, VIH, y también tenemos el programa de HEI. HEI significa HIV Early Intervention. Básicamente lo que es Case Management Services para la gente que ya está viviendo con el virus.
Ok, a ver, vamos, hay un
¿Cómo?
montón de
Sí, como
información,
toda la
un chorro de información. La
lista,
primera pregunta, a lo mejor que a mí se me vendría a la mente es, platicas un poco, ustedes hacen la prueba,
sí.
¿en qué consiste la prueba? Hay mucha gente que no se anima a hacerse la prueba porque no saben qué es lo que va a pasar, qué es
Con
lo que va a
ese miedo, ¿no?
suceder.
De saber qué me
Claro.
van a hacer, ¿no?
Sí, bueno, es una prueba muy rápida, nada más obtenemos un poquito de sangre de la persona que está, viene a nuestras instalaciones y la mezclamos con ciertos líquidos, para poder obtener el resultado. Nosotros hacemos mucho trabajo en la comunidad. Tenemos la HIV Outreach Worker, su nombre es Elizabeth Prieto. Y esto es muy importante mencionar porque hay mucha gente que carece de transportación, que no puede
Claro.
venir aquí al centro. Entonces nosotros podemos ir hacia ellos, podemos ir a sus casas, a sus lugares de trabajo, a cualquier lugar donde ellos estén para poder hablar de VIH con ellos y hacerles el examen.
La cosa es tener esas ganas, ¿no? De estar dispuesto a poder hacerse la prueba.
Claro. Y ahorita desafortunadamente hay mucho estigma alrededor de este tema. Hay mucho temor de la gente. Mucha gente no quiere hacerse el examen por temor al resultado, por temor a ser discriminados, porque a lo mejor piensan que hay un costo asociado con la prueba. Y finalmente no estamos muy educados a hacernos este
Claro.
tipo de revisiones, especialmente de VIH.
Claro. Zaira, otra de las preguntas que a mí me surge y que me gustaría escucharlo de una experta es, comentábamos fuera de los micrófonos que hay tres etapas, nos decías,
Sí,
de la
básicamente,
enfermedad.
y es bueno saber en qué consiste el VIH,
¿Qué
¿verdad?
viene siendo el VIH?
El VIH es un virus que ataca el sistema inmunológico del cuerpo. especialmente las CD4, que son células que nos ayudan a pelear las infecciones en el cuerpo. Entonces, lo que hace el virus es entra a nuestro cuerpo y va directamente a esas células que son muy importantes en nuestro cuerpo y las empieza a destruir. Entonces, por eso es muy importante el medicamento, ¿verdad? Cuando claro. la gente ya está diagnosticada con el virus, que tome su medicamento para precisamente prevenir que el VIH se siga progresando en el cuerpo. Hay tres etapas, ¿verdad? Uh-huh. Y es importante que la gente que nos esté escuchando claro. sepa. La primera etapa se da de la segunda a la cuarta semana, cuando la persona se acaba de infectar. Esa es una etapa, digamos, muy contagiosa.
Y tengo una pregunta ahí, antes sí. que nada. Uh-huh. Por ejemplo, pues para empezar, debemos de saber que si tuviste alguna vez relaciones sexuales sí. sin alguna protección, eso te hace simplemente tener como decir, yo puedo ser propenso a tener VIH. Entonces, cualquier persona que haya tenido relaciones
sin protección,
eres como quien dice,
estuviste expuesta al virus.
Al virus, ¿verdad?
Sí, y ahorita más adelante podemos hablar de las formas en que el virus se transmite. Ah, claro. Y precisamente esa es una de ellas, a través de contacto sexual o a través de fluidos corporales, uh-huh. que vienen a través de la vagina, secreciones vaginales, o a través del semen o de la leche materna.
Sí, porque ahí cuando dices la primera fase, ¿hay síntomas durante la primera fase?
Muchas de las veces puedes no tener síntomas, pero en esta etapa la gente manifiesta síntomas como si tuvieran el flu.
Okay.
Eso es lo que reportan. Escurrimiento nasal, escalofríos, y aquí hay mucha cantidad del virus en la sangre de la persona y es muy en esta etapa el virus puede transferirse muy fácilmente.
Wow, esa es la primera etapa.
Cuando dices fácilmente, ¿a qué te refieres?
Con contacto sexual o si comparten jeringas o si hay contacto sangre con sangre.
Okay.
Porque aquí el virus está reproduciendo muy rápido en la primera etapa. Okay. En la segunda etapa se conoce como etapa de inactividad y en esta etapa también se le llama sintomática. Aquí las personas pueden estar en esta etapa por años, ¿verdad? 10, 15, toda su vida, ¿verdad? Y aquí el virus se reproduce en niveles muy bajos, ¿ok? Y el uso del medicamento aquí es bien, bien importante, ¿verdad? Es crucial. Y la etapa 3 es desafortunadamente cuando ya llegan y se diagnostican con AIDS o lo que se conoce como SIDA.
Uh-huh. Oh, okay.
El sistema inmunológico ya está muy, muy dañado, muy comprometido. La CD4, las células que nos ayudan a atacar los virus, las enfermedades están ya muy, muy bajas. Entonces aquí la gente, digamos que tiene problemas de opportunistic infections, uh-huh. Enfermedades oportunísticas. Neumonía, hongos, y es cuando caen en el hospital.
Mira, ahorita lo mencionas tú y creo que es importante también saberlo, ¿no? Porque creemos que cuando se habla de HIV o de VIH y hablar de SIDA es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no?
No, Alex, no es lo mismo, ¿verdad? Y es algo que la gente confunde mucho. Una persona puede vivir con VIH toda su vida y nunca tener SIDA.
¿Qué es como la fase, entonces, VIH viene siendo de la fase la 1 a la 2?
VIH, cuando se considera ya SIDA o AIDS, en la fase 3.
Okay.
Entonces, si una persona es diagnosticada con VIH el día de hoy, y esa persona va y toma su medicamento, va a sus citas, tiene una vida saludable, esa persona nunca puede llegar a la etapa 3, que es SIDA.
Wow.
Okay? Entonces, ¿puedo tener yo VIH sin tener SIDA?
Okay.
Son dos cosas muy, muy diferentes.
Que yo la verdad yo no sabía la diferencia de una y otra. Uh-huh. Yo pensaba que a lo mejor el SIDA era el nombre en sí y el VIH eran las abreviaciones.
Ok.
Pero pues es muy importante aprender esto, ¿no?
Sí, es muy, muy importante. Y sobre todo la importancia también de tomar el medicamento.
Ya que lo mencionas, hablando del medicamento. Soy diagnosticado con VIH. ¿Qué sigue?
Sí, aquí lo que nosotros hacemos en Aliviane es estamos con el cliente desde el principio hasta el final. porque las reacciones de nuestros participantes varían mucho, ¿verdad? Hay gente que entra en crisis, hay gente que no lo puede creer, hay gente que nos ha mencionado que es una conspiración del gobierno. Hay muchas maneras, ¿verdad? Que la gente, muchas maneras de reaccionar de la gente. Entonces, aquí en Aliviane, estamos con el participante desde el día que se le da el diagnóstico hasta el día que recibe el medicamento y damos seguimiento a eso. Es bien importante también ir al Departamento de Salud porque por ley tenemos que reportar cualquier caso de infección, pero todo eso se le explica al participante y recibimos un consentimiento para poder nosotros ir al Departamento de Salud y hacer todo el tratamiento y el proceso.
¿Cómo sería a raíz de que te detectan que tienes VIH, cómo definirías tú qué retos empieza a tener una persona que es recién detectada con el VIH fuera de lo como más en lo emocional?
Hay muchos retos y barreras que los participantes enfrentan, desde transportación, desde no saber nada de su enfermedad. Es muy importante la educación en ellos, que ellos sepan cómo trabaja el virus en su cuerpo. La mayoría de nuestros participantes, si no es que todos, tienen problemas emocionales o problemas de uso de sustancia. Entonces estamos hablando que también podría ser una barrera para ellos, ¿verdad? Porque muchos están trabajando en varias problemáticas a la misma vez. Su diagnóstico de VIH, su problema de uso de sustancias, su problema a lo mejor de depresión, de ansiedad. Entonces tenemos que tener un acercamiento muy, muy holístico, ¿verdad? Con muchos proveedores de diferentes áreas, de la salud mental, del área médica, para poder ayudar al participante.
Tiene que ser un trabajo conjunto, no puede ser trabajo de una sola parte, ¿no? Y ¿hay alguna manera de, obviamente, la manera quizá más segura? Yo he escuchado mucho que dicen, la mejor manera para no contraer una enfermedad sexual es la abstinencia.
Pero no es muy realístico, no, Alex, ¿verdad?
Definitivamente no.
Es algo que, bueno, definitivamente la abstinencia es, si no tienes relaciones, obviamente el riesgo de contraer VIH es cero. Uh-huh. Pero no nada más a través del contacto sexual puedes tú adquirir el virus. También es el compartir jeringas, como les había mencionado, tener contacto sangre con sangre y a través de la leche materna, ¿ok? Pero aquí lo que me gustaría mucho hacer énfasis es la manera en que no se transmite el virus.
Por favor, por favor, porque mira, te voy a contar algo muy gracioso. Yo en alguna ocasión estuve conviviendo con una persona que estaba detectada con VIH, ¿no? Y yo le comentaba a Manolo, le digo, uno sí se las da de que yo bien open mind y que todo mundo y bla, bla, bla. Pero entonces en el momento en que yo supe, en alguna ocasión traía yo mi botella de agua y me dice esta persona, ¿me puedes dar un trago de tu agua? Pues sí, está bien, aquí está el agua, ¿no? Le vacié mi agua y cuando me la devolvió, a pesar de que era alguien que yo conocía y que yo tenía cierto conocimiento acerca de las formas en que se transmite, pues de todas maneras tenía como esa ansiedad de que, híjole, le tomaré, no le tomaré al agua. Te lo juro. Y me apena decirlo por justamente por eso que te digo, porque a lo mejor uno se las da de que no, sí, yo open mind y todo esto.
Y en tu cabeza todavía sigues sintiendo
claro, ese tabú,
tipo, ese temor y todo eso. Mira, el HIV no se va a transmitir a través del aire, a través del agua. Podemos ir a las albercas, podemos tomar del mismo vaso, inclusive de la misma comida que la gente con el virus hace. Eso lo veo mucho con nuestros participantes, ¿verdad? Que son muy rechazados y discriminados en su misma casa, con claro, su misma familia, que no quieren que se metan a la cocina, no quieren que preparen comida por el temor a ser infectados.
Pero nada que ver.
Pero déjenme les digo algo, aún si pone esa persona rastros de semen en la comida, rastros de sangre infectada en la comida, el virus, al estar en contacto con el aire, muere. ¿Ok? Los mismos ácidos gástricos del estómago matarían al virus. ¿Ok? El mismo, mismo estar cocinando, el calor, ¿verdad? Del cuando estás cocinando, mataría el virus. Entonces, podemos... Los mejores... Déjenme les digo algo. Claro. Los mejores chiles rellenos que he probado han sido de un participante que está viviendo con VIH.
Claro.
Me los trajo, los compartió, me los comí muy a gusto con él. No pasa nada, ¿verdad? Porque no es la forma de que el virus se transmite. ¿Okay? Entonces, podemos sentarnos en el mismo baño que ellos, podemos comer con ellos, podemos abrazarlos, podemos inclusive besarlos y no pasa absolutamente nada. El HIV se transmite a través de ciertos fluidos corporales, como les había mencionado anteriormente, que viene siendo la sangre, el semen, los fluidos vaginales, la leche materna y los fluidos del recto. ¿Okay? Esas son las formas en que el virus se transmite. Todo lo demás es un mito, es temor.
Es que sigue siendo el tabú, ¿no? Sigue siendo sí. El tabú porque, a fin de cuentas, es otra enfermedad más, como lo es la esclerosis múltiple, como claro. Lo es el cáncer, como
la diabetes.
Otro, la sí. Diabetes, la... Es más como el tabú ese de que no tenemos todos el consentimiento de decir esta
claro,
enfermedad.
Y ahorita ya está considerada una enfermedad crónica. Hace 10 años sí era como una sentencia de muerte, porque no teníamos los medicamentos y, digamos, doctores especializados en este virus. Pero ahorita, con todos los avances de la tecnología, los avances médicos, ya la persona puede tener una vida bastante funcional.
Incluso yo creo que la calidad de vida, a comparación de otras enfermedades, es mejor, ¿no?
Sí. Uh-huh. Y sobre todo si el participante, el paciente, el cliente, ¿verdad? Está atendiendo sus citas médicas, está tomando su medicamento diario. Ahorita es una o dos pastillas nada más. Hace 10 años era un
cóctel.
Exacto. Uh-huh. Lo cual era muy, muy complicado para la gente en aquellos tiempos, ¿verdad? Y si ahorita todavía hay tanto estigma, tanta discriminación, tanta falta a lo mejor de información de que la gente no sabe, ¿ustedes se imaginan hace 10 años cómo estaría?
Sí, ¿Cómo cuántas pastillas? ¿Sabes cómo cuántas pastillas se tenían que tomar antes?
10, 15 pastillas.
¿Qué?
¿Al día?
Sí, es una cantidad muy, muy grande de pastillas a comparación de las que se tienen que tomar ahorita.
Como dices tú, una dosis.
Y listo. Se acabó. Entonces, tenemos que, por eso estoy muy contenta de estar aquí con ustedes hablando de este tema, porque es lo que necesita la gente.
Claro.
Saber que es una enfermedad como cualquiera, que hay riesgos, que deben de protegerse en cuestión de usar condones, disminuir sus parejas sexuales. Las personas que más están en riesgo son los gays y las personas bisexuales. Uh-huh. Y hay cierto tipo de sexo que es más riesgoso.
¿Como cuál?
Como el anal.
Sexo anal.
El okay. Sexo anal está considerado como uno de las prácticas sexuales más riesgosas para contraer el virus. ¿Por qué? El ano es una mucosa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, a la hora de estar practicando el sexo anal, hay mucha ruptura ahí en el ano, de sangre, de los fluidos corporales. Entonces, la transmisión del VIH es muy, muy alta. El riesgo de contraer HIV es muy alto.
Okay.
¿Se puede decir entonces que se puede tener relaciones sexuales con algún paciente usando protección y así la pareja no puede contraerlo?
Sí. Tenemos participantes que están viviendo con el virus y usan protección, en este caso condón. Ahora, quisiera hablarles de PrEP.
Por favor.
Sí, y yo sé que ustedes ya han escuchado un poquito a lo mejor
yo
de
no
PrEP.
Yo no sé qué es.
Ok. bueno, PrEP es una pastilla que la toma la gente que no tiene el virus, ¿ok?
¿Y para qué funciona?
Es una medida de prevención para no contraer el VIH. Esta pastilla la tiene que recetar un doctor. Y aquí en El Paso hay varias clínicas que lo prescriben. Proyecto Vida, Centro San Vicente. Aquí con nosotros pueden venir y nosotros podemos orientar a los participantes y guiarlos un poquito de cómo aplicar y obtener PrEP. Entonces, PrEP es para la gente que no está infectada, pero que está en riesgo de infectarse de VIH. Estamos hablando de... gays, gente que está teniendo relaciones con hombres, heterosexuales también, ¿verdad? Porque aquí sí, todos estamos en riesgo. Claro. gente que tiene muchas parejas sexuales, personas que se están inyectando drogas y que están compartiendo jeringas, también están en mucho riesgo. Entonces, PrEP es para ellos.
¿Y qué tan costosa puede ser esta pastilla?
Mira, regularmente todas las aseguranzas médicas lo cubren. Uh-huh. En caso de que el participante no tenga aseguranza médica, hay programas de asistencia en los cuales ellos pueden aplicar y reciben el medicamento. Para eso estamos nosotros aquí, para ayudarles con todo ese proceso.
¿Qué tan complicado dirías tú que es el proceso para tener acceso a PrEP?
Mira, ahorita la comunidad aquí en El Paso, sobre todo las clínicas que te acabo de mencionar, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros colaboramos mucho con La Fe, Project Champs, Project Vida, Centro San Vicente. Todos sabemos de la importancia del PrEP, ¿verdad? Y ha habido una apertura muy buena. Entonces, volviendo a la pregunta que me hacías, Manolo, uh-huh. No es muy complicado el que el participante obtenga el PrEP. Es un proceso, sí, porque se tiene que, primero un doctor tiene que prescribirlo, se tiene que ver si tienen aseguranzas médicas y si no, aplicar a programas de asistencia para que ellos no paguen nada por el medicamento.
Okay. Y en sí, ¿cómo empieza un tratamiento y qué tan costoso puede llegar a ser y qué facilidades hay para los pacientes que salen positivos a este tipo de virus?
Aquí con nosotros, como te comentaba, la HIV Outreach Worker, Elizabeth Prieto, lo que hacemos cuando una persona sale reactiva uh-huh. al virus, la transportamos al Departamento de Salud para obtener los confirmatorios. ¿Okay? Alrededor de una semana llegan los confirmatorios y lo que se hace es, en ese tiempo, luego se hace la cita con el doctor, con un Infectious Disease Doctor, ¿verdad? De aquí en El Paso. Y es a lo que me refería, ¿verdad? Lo referimos a diferentes agencias, le damos al participante las diferentes opciones que hay aquí en la comunidad uh-huh. y ellos deciden a cuál ir.
Claro, que no uh-huh. es un proceso tan largo ni que dices tú, órale, salió positivo, mi vida se terminó. Claro que no, hay un camino por delante.
Claro.
Acompañado de mucha gente que se sientan que no van a estar solos y que pierdan ese miedo a poder enfrentar ese problema. Y no para hasta llegar hasta un tipo de fase 3, ¿no?
Claro, claro. Y eso es muy importante, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos, somos una agencia que somos Trauma Informed y es precisamente lo que hacemos. Hacer que nuestros participantes se sientan a gusto, seguros, acompañados, no juzgados en ningún momento. Y estamos con ellos desde el principio, cuando se les da el diagnóstico, hasta que ellos quieran. Porque también lo que hacemos es, a través del programa de HEI, se les da un manejo de caso. Tenemos participantes que están con nosotros, que han estado con nosotros 15, 20 años. Wow. Los transportamos a sus citas, vamos con ellos si necesitan otro tipo de necesidades, porque no nada más es VIH. Se les hace un assessment para ver si necesitan terapia para salud mental, tratamiento para uso de sustancias. Les podemos pagar medicamento para VIH también. Tenemos fondos para hacer eso.
Oh, increíble.
¿Vale? Ok, no.
Y es que como me...
Tantas cosas.
Como lo que me decías antes de empezar a grabar, que como la comunidad en sí no estamos tan educados como para hacernos este examen, como cuando las mujeres hacen un examen de cáncer de mama.
Claro, sí.
También deberían de tener como en mente tener un examen de VIH, que sí. No es nada fuera de lo común, sino simplemente prevención. Hacia uno mismo, ¿no?
Sí, y se recomienda a cada 3-6 meses, si la gente, si la persona siente que se puso en riesgo, o una vez al año está bien. Pero si hay participantes que vienen y dicen, Zaira, Liz, ayer tuve relaciones, no usé protección, o se me rompió el condón, o ¿sabes qué? No he podido parar de usar sustancias y compartir la jeringa, necesito que me hagas el examen. Aquí estamos para orientarlos y ayudarlos.
Entonces, como por lo que estoy entendiendo es, tuve relaciones, me sentí en riesgo, uh-huh. y es cuando puedo aplicar para esto como la pastilla del PrEP.
PrEP es para la gente uh-huh. que siente que está en riesgo. Por ejemplo, como te comentaba, tenemos muchos participantes que están viviendo con el virus. Sus parejas no lo tienen. Uh-huh. Entonces, el PrEP es para la gente que no tiene el virus, pero que a lo mejor está viviendo con alguien.
Es preventivo.
Exacto.
Es preventivo. Pero hay otro medicamento que se puede usar también en caso de que digas, ¿sabes qué? Tuve relaciones sexuales con alguien o todo esto que tú uh-huh. comentabas, te compartí alguna jeringa con alguien que a lo mejor tiene el virus, no estoy tan seguro. Esta pastilla que me comentabas es PEP.
Sí, PEP es otro recurso que la comunidad debe de saber. Eso va más enfocado para, por ejemplo, casos de abuso sexual.
Como una violación.
Una violación, o por ejemplo, no sé, en las enfermeras, los doctores o algo que se pican, ¿verdad? Sin, uh-huh. sin querer, y no saben, ¿verdad? Si la jeringa o algo estuvo infectada, es PEP. Pero PEP se tiene que tomar 72 horas después de haberse expuesto al virus, ah, okay. ¿ok? Si no, no va a funcionar. Entonces, si alguien viene y me dice...
Hace ¿sabes una semana? Que,
exacto. El mes pasado, no sé, me violaron o algo. PEP ya no sería una opción para esta persona.
Ok. Nos comentabas acerca de otro, no sé si es medicamento o tratamiento que te gustaría hablar también, ¿no?
Era PrEP y PEP.
PrEP y PEP. Uh-huh. Ok. Sí. Bueno, yo tengo todavía muchísimas preguntas. Claro. ¿Sabes tú, Sara, aquí en El Paso, cuál es los porcentajes de personas que, que tienen, el virus?
Sí.
Pero hay un número también que me interesaría saber, no sé si lo tengas a la mano. Sé que hay también un gran número de personas que tienen el virus, pero que no lo saben.
Sí, mira, una de cada 7 personas tiene el virus y no lo sabe.
Una de cada 7.
Una de cada 7 personas tiene ahorita el virus. Personas que a lo mejor nos están escuchando en este momento, ¿verdad? Pudieran estar viviendo con el virus y no saberlo. Okay. Aquí en El Paso hay 2,179 personas viviendo con VIH actualmente. A nivel nacional, tenemos viviendo con VIH 1.1 millón de personas viviendo con el virus. Y volvemos a la misma, el modo de transmisión más frecuente es MSM, que es hombres teniendo relaciones con hombres.
MSM,
Male Who Have Sex With Men.
Oh, ok. Uh-huh.
Y por ahí también, sacando el tema, me había comentado Alex, ¿cómo es cuando uno es detectado con el virus? ¿Cómo cambia la vida? Que por ejemplo me comentaba Alex que al momento de tú tener el virus, es tu obligación al momento de tener relaciones con alguien más, comentarle, decirle que tú eres portador del virus, algo así.
Bueno, eso es una, digamos, es algo...
O es más como ético.
Exacto. Legalmente, aquí en Texas, en otros estados sí, pero aquí en Texas la ley no nos obliga a...
revelar tu estado.
Exacto. Oh, okay. Más bien sería como algo moral, algo ético, algo de valores, principios, ¿verdad? Uh-huh. Que tu pareja te diga, soy portadora del virus. ¿Verdad?
Porque pues también así puede haber alguien por ahí que no sé, a lo mejor no le importa o simplemente no sabe.
Y sí hay, desafortunadamente, sí hay, ¿verdad? Me ha tocado participantes que por su mismo a lo mejor situación en la que están viviendo actualmente, de uso de sustancias, de problemas mentales, de que no tienen dónde vivir o algo, lo menos que piensan es decir su estado cuando están teniendo un tipo de relación sexual. Ahora, otra cosa que influye es, obviamente, si están bajo la influencia del alcohol, de marihuana, de cocaína, ¿tú crees que se van a proteger? No, claro. ¿Tú crees que van a tener la conciencia para decir, tengo el virus? No.
Y es que es tan fácil como el simple hecho de pasarte de copas y levantarte el día siguiente y no recordar nada.
Sí.
Y decir, o sea... como no sabes quién es o quién es el que está al lado, pero está lo que viene siendo el PrEP, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Entonces, para que tengamos todos ahí en mente que es responsabilidad. Si la primera responsabilidad que tenías de tener relaciones con protección no la cumpliste, hay una segunda responsabilidad de poderte hacer el examen o una prueba.
Claro.
Y así, ¿no? Después decir, como comentabas tú, que ya llegan ya hasta la tercera etapa. Diciendo que es una conspiración de tal. Todo es responsabilidad de uno mismo porque es tu cuerpo, a fin de cuentas.
Sí, y es lo que, como comentas tú, lo que queremos es prevenir que el virus se multiplique rápido en el cuerpo y llegue a la etapa 3, que viene siendo SIDA o AIDS. Entonces, entre más rápido la persona es diagnosticada, ¿verdad? Entre más rápido la persona vaya y atienda su tratamiento médico, obviamente vamos a parar la progresión del virus en el cuerpo lo más pronto posible.
¿Y cuánto tiempo se lleva el examen?
¿Cuál examen? El de...
El de para ver si eres positivo.
Aquí con nosotros es en menos de un minuto podemos darte el resultado.
En un minuto puedes cambiar tu vida, ¿sabes?
Exactamente. Obviamente hacemos unas preguntas, trabajamos con el participante acerca de un plan para reducir los riesgos, porque no sería algo profesional o ético nada más decirte, ok, no eres positivo, adiós, bye bye, y se acabó, vete y continúa haciendo...
¿Qué es lo que hacen aquí?
Exactamente. Entonces, se tiene una plática con cada uno de los participantes para explorar un poquito los comportamientos que están teniendo que los pudieran poner en riesgo, y se hace la prueba y se les da los resultados inmediatamente. Y hemos tenido muchas, no te imaginas, reacciones, desde que lloran de felicidad porque no tienen el virus. Hay gente que ha reaccionado, vomita, claro. Porque es algo de vida o muerte, ¿verdad? Finalmente, exacto, aunque...
Eres otra persona, exacto, ¿no? A partir de ese día.
Sí, y recordemos que el virus no tiene cura, ese se puede manejar, controlar, pero hasta el día de hoy no es algo que se pueda curar.
Pero la calidad, hay un buen porcentaje de una buena calidad de vida, ¿verdad?
Sí.
Después de que he sido expuesto al virus, ¿qué tan rápido puedo saber si fui contagiado o no?
Okay, muy buena pregunta. Aquí con nosotros, de 2 a 3 semanas, la prueba daría resultados muy, muy acertados.
Ok.
Por ejemplo, si tú vienes y me dices, hace una semana me puse en riesgo, te puedo hacer la prueba, pero la recomendación es, ven en 2 semanas para volver a hacer la prueba.
Ok. ¿Qué tantos jóvenes ves tú que se acercan a hacerse una prueba de HIV?
Sí, hay varios jóvenes que vienen y hacen la prueba. Como te comento, vienen aquí o nosotros vamos hacia ellos. Uh-huh. Trabajamos mucho y tratamos de apoyar mucho a las trabajadoras sexuales de aquí del Paso. Les damos condones, les damos lubricantes, les damos dental dams, que es para sexo oral. Y vamos, y platicamos con ellas, las educamos. También se va a lo que son los homeless shelters. Uh-huh. Y también se les hace la prueba, se les da snacks, bebidas, papitas, agua. Y tratamos de hacer ese contacto, esa conexión con nuestra comunidad y trabajar con las personas que más en riesgo están.
Si alguien que nos esté escuchando le gustaría apoyar aquí al centro, porque el trabajo que hacen, pues muchísimo. Es un trabajo, es muchísimo, y me imagino que es trabajo, a lo mejor no en todos sus casos es gratuito, pero los servicios se obtienen por un costo muy, 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 muy bajo.
De hecho, nosotros no, el costo es gratuito.
Totalmente.
De hecho, aquí pueden venir, cualquiera puede venir a pedirnos condones, lubricantes, dental dams, a pedirnos la prueba de HIV, servicios de uso de sustancias, a servicios para salud mental, y todos los programas o todos los servicios son gratuitos. Si alguien está interesado en hacerse el examen, puede llamarnos al 915-782-4000 o directamente con la persona encargada de hacer los exámenes, que es Elizabeth Prieto, y su número de teléfono es 915-261-9240. Y tengan la certeza, ¿verdad?, de que es una agencia donde se les va a recibir siempre, sí, de la mejor manera, y todos los servicios son confidenciales y gratuitos.
Que no esperen regaños, sino ayuda, ¿no?
Exacto. Aquí no juzgamos a la gente, no sé, ningún prejuicio ni nada. Estamos aquí para ayudar y comprender la situación de cada persona.
¿Hay maneras de apoyar también al centro, a Liviane? No sé, donaciones o venir a prestar trabajo voluntario.
Sí, aceptamos donaciones. Tenemos diferentes, como les comento, programas. Tenemos el programa de Women's and Children. Uh-huh. Tenemos a los niños viviendo aquí con sus mamás. Las mamás están tratando de rehabilitarse de uso de sustancias, viven aquí 24 horas, 7 días a la semana. También tenemos todos los programas de prevención y de intervención, donde vamos mucho a las escuelas y manejamos currículums que están evidence-based curriculums. Uh-huh. Entonces, se hace mucho trabajo aquí en El Paso a través de la agencia. Y pero sí, volviendo a tu pregunta, Alex, sí pueden donar. Okay. Hablando al número 782-4000.
Okay.
Y también tenemos voluntarios. Aquí en el programa de HIV viene gente, vienen estudiantes de la Escuela de Medicina a través de Texas Tech. Uh-huh. Vienen con nosotros todos los martes y la verdad son un apoyo muy grande el ver a futuros doctores tan comprometidos con nuestra gente, ¿verdad? Con la gente que más necesita de servicios. Entonces ellos vienen, hacen outreach con nosotros, van y andan por todo el paso con nosotros.
Perfecto. Zaira, pues fue un placer para nosotros estar platicando aquí contigo el día de hoy. Definitivamente 30 minutos, 35 minutos no son suficientes quizá para resolver muchas dudas que la gente puede tener. Sin embargo, creo que pues es una manera de nosotros aportar un poquito para que se pierda ese tabú. Yo he visto documentales, he visto películas que en hace ya varios años antes había mucho estigma acerca de la enfermedad, le empezaron a nombrar que era el cáncer de los gays y cosas de este estilo, pero pues creo que poco a poco se ha hecho un trabajo para ir eliminando todas esas ideas erróneas que hay acerca de la enfermedad. Y pues te repito, te queremos agradecer mucho tu tiempo, el trabajo que tú y que todas las personas que trabajan aquí hacen, porque es buscar algo mejor para la comunidad, ¿no? No sé si a ti te gustaría agregar algo más.
No, pues nada más agradecerles, ¿verdad? El que hayan estado aquí, que se hayan interesado en este tema tan importante.
Claro.
Y que a través de este medio, ¿verdad? Sea un poquito más, que haya un poquito más de apertura a esos temas.
Uh-huh.
Y pues nada, ¿verdad? En caso de que la gente que nos esté escuchando esté interesada en saber un poquito más, puede localizarnos o hablarnos. Repito el número de teléfono, 915-782-4000 o 915-261-9240. Estamos localizados en 7722 North Loop. La unidad es número 5, donde pueden venir y hacernos sus preguntas acerca de PrEP, VIH, si necesitan condones, si necesitan alguna referencia, consejería de enfermedades de transmisión sexual. Aquí estamos para apoyarles.
Pues muchísimas gracias. Manolo, ¿algo con que te gustaría cerrar?
No, pues o sea, hoy fue un día de aprendizaje. El hecho de saber de que si tienes dudas, trata de resolverlas lo más pronto posible. Y prevenir es cuidarte a ti mismo, ¿no?
Claro. Bueno, Zaira, pues un placer haber estado contigo nuevamente. Si les gustó este podcast, los invitamos a que lo compartan, que se lo envíen a
todos. Ahí tienen muchos amigos, mucha gente y sin pena. Es un tabú, pero tenemos que acabar con eso, ¿no?
Claro, sí, no hay mejor arma que la información. Síganos en nuestras redes sociales, ya saben, La Neta en la Banqueta, todo pegado, Facebook, Instagram y Twitter. Y muchas gracias por escucharnos, nos escuchamos en el siguiente programa. Bye, bye.
Hasta luego.
Gracias.